Hemos caído tan bajo que la reformulación de lo obvio es la primera obligación de un hombre inteligente, decía George Orwell. Hoy cumpliría años. Buenos días. Viernes 25 de junio, qué contento se le ve a Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, porque al final ha logrado un acuerdo en el Senado para sacar adelante, aunque muy recortado, su plan de infraestructuras. 1,2 billones de dólares para movilizar con inversiones sobre todo en la red eléctrica, en servicios de internet ancha, ferrocarril de pasajeros, mercancías, en toda la red de infraestructuras de Estados Unidos. Aunque ese otro plan de infraestructuras humanas, como él ha llamado, para también dotar de inversión al gasto en cuidado médico o en cuidado infantil, pues se ha quedado de momento parado por los republicanos. Pero bueno, el principio ha sido bueno, dice Biden. Dice que tenemos una buena reunión y que para responder a la pregunta directamente, sí, tenemos un acuerdo y creo que es importante realmente. Estamos de acuerdo que ninguno de nosotros ha obtenido lo que quería. Yo claramente no he obtenido todo lo que quería, pero ellos han dado más de lo que creo tal vez estaban inclinados a conceder. Este viernes sigue la reunión del Consejo Europeo. Los líderes no han avanzado mucho en los temas más delicados o resbaladizos, ni siquiera sobre la ley homosexualidad húngara, a pesar de haberle enseñado la puerta de salida a este país a algunos líderes, o la relación que debe mantener con Rusia. Así se explicaba hace apenas unas horas la canciller alemana Angela Merkel. Sí, hemos tratado este tema de Rusia. Ha sido una discusión muy detallada, nada fácil. Hemos vuelto a definir nuestros requisitos previos, bajo cuyas condiciones queremos comunicarnos y cooperar con Rusia. Y ahora se están investigando o elaborando formatos, o estamos tratando, digamos, formatos y condiciones que pueden incluirse en los diálogos. Y qué inquietud creciente tenemos con la variante Delta o India del COVID-19. Está extendiéndose muy rápido. Venimos hablando esta semana de los repuntes en el Reino Unido o en Portugal, país que se ha visto obligado a detener la reapertura de la economía, incluso a introducir algunas nuevas medidas este fin de semana, como ha explicado la ministra de Presidencia de Portugal, Mariana Vieira.
Portugal encuentra-se neste momento.
Dice que se encuentra en este momento el país en la zona roja. No se dan las condiciones para continuar con el plan de flexibilización que estaba previsto. La incidencia actualmente es 129,6. La tasa R es del 1,18 en Portugal continental. Así que mucha preocupación con esto. En España ya llevamos 2 días en los que la tasa no baja, sino que sube ligeramente. Es decir, hay cierta amenaza sobrevolando. Al tiempo que hace unas horas se ha publicado otro informe sobre los orígenes del COVID en China. Lo ha hecho el equipo de investigación de la Universidad Británica de Kent, utilizando una técnica de la ciencia de la conservación para intentar averiguar dónde está el origen. La fecha más probable que le sale de aparición del virus fue el 17 de noviembre del año 2019, aunque reconocen que en Wuhan el brote ya sería una cepa evolucionada. Podría haber estado circulando antes, en otros lugares, entre comillas. Y ahí se queda la lectura, de momento. Hay expectativa a ver qué ocurre de la investigación de los estadounidenses que dicen haber recuperado datos que los chinos borraron en los archivos de la nube. Y en clave empresarial, hoy tenemos noticias de impacto en uno de los gigantes tecnológicos del mundo, Toshiba. Después de la Junta General de Accionistas, aquí hemos visto cómo los accionistas activistas han logrado hacer caer al presidente de la compañía en medio de una supuesta colusión de intereses con el gobierno para evitar la influencia de los accionistas de otros países. Pues ha caído, y además no solo él, sino que hay una investigación abierta que puede llegar más lejos. También se habla de otra japonesa, Panasonic, que ha vendido con unas plusvalías impresionantes su participación en Tesla, aunque dice que esto no va a afectar a la asociación que mantiene con el fabricante de vehículos eléctricos americanos en la fabricación de baterías. En Estados Unidos es donde están algunas de las estrellas bursátiles del día, con Nike subiendo un 14% fuera de hora, al elevar las previsiones y al vender por internet mucho más de lo que estaba esperando el mercado, que por cierto sigue muy bien, con el mercado americano en nuevos máximos de todos los tiempos, con los futuros diciendo que esto va a continuar. El futuro del S&P sube una décima esta mañana, dos décimas sube el futuro del mercado europeo, el eurodólar permanece muy estable, el precio del petróleo en máximos anuales, según estamos viendo en las pantallas de XTV, con un eurodólar a 1,1939 y con la onza de oro en $1,779 en las pantallas de Degussa Metales Preciosos. Y en las criptodivisas hoy tenemos también rebote. Estamos viendo cómo hay días de subida y bajada. La semana ha sido impresionantemente volátil. El Bitcoin recupera casi un 5%. Ahí está acercándose a los $35,000 otra vez, después de informes que ponen en duda todo. Estoy mirando las pantallas de CMC Markets y ahí quien busca tendencia, de nuevo tiene una oportunidad.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues los mercados vienen en positivo también este viernes. ¿Qué vamos a decir? Es lo que estamos viendo con los futuros, lo que apuntan tanto el futuro del mercado americano, una décima arriba tras el récord, el S&P está en 4.260, dos décimas, entre dos y tres décimas viene subiendo el futuro del Eurostoxx, en un mercado que además tendrá interesantes protagonistas esta mañana, entre ellos los bancos españoles después de la revisión de calificaciones que ha hecho Standard & Poor's. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días de nuevo. Sí, la agencia de calificación ha rebajado un escalón el rating del Banco Sabadell. Ha mejorado la perspectiva de Santander, BBVA, Bankinter e Ibercaja desde negativa a estable. Todo esto 15 meses después del inicio de la pandemia. En el caso de Sabadell, la deuda deja de tener un aprobado y se queda con un aprobado bajo, aunque la perspectiva de la entidad, que es la única con una rebaja de rating, es estable. Menciona la agencia los desafíos que afronta el nuevo equipo directivo en el cambio de rumbo del banco. La agencia también dice que los bancos españoles han demostrado ser bastante resistentes en el entorno tan complicado por la pandemia y aunque los resultados empeoraron por el aumento de las provisiones, la agencia subraya que el capital no se debilitó y la liquidez ha aumentado. En las últimas horas hemos escuchado al presidente de la EBE, José María Roldán, mostrar su optimismo sobre la evolución de la economía y también del sector.
No va a haber un tsunami de provisiones. No va a haber un tsunami de provisiones. Estamos hablando de provisiones que va a haber, pero dentro, digamos, de un ciclo de crédito muchísimo más relajado del que podríamos esperar.
También se han quedado algo relajados los bancos americanos después de haber aprobado los nuevos test de estrés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos los 23 grandes examinados pues han superado ese efecto. ¿Algún impacto en la bolsa europea de todo eso?
Sí, pues vamos a verlo porque la Reserva Federal lo que va a hacer después de que todos ellos puedan soportar otra recesión grave, va a levantar los límites a las recompras y al pago de dividendos que habían establecido al inicio de la pandemia del coronavirus. Y si miramos por dentro, vemos como de los bancos evaluados, el HSBC ha tenido uno de los niveles de capital más bajos del 7,3%. Mientras que el Deutsche Bank en Estados Unidos ha registrado el nivel de capital más alto, 23,2%. Por tanto, vamos a ver si esto tiene algún efecto en la cotización tanto del HSBC como del Deutsche Bank.
Bueno, estos son algunos protagonistas. En el mercado español seguiremos mirando, tras una semana muy volátil y de cierto estrés, a Iberdrola, con la imputación de su presidente y las declaraciones ya.
Sí, ha comunicado a la CNMV su postura, Iberdrola, respecto al auto en el que se imputa a su presidente y a tres directivos. En el caso Villarejo, el Consejo ratifica el apoyo a la gestión de la dirección, da por cumplidas las obligaciones de gobernanza y sostenibilidad y el Código de Buen Gobierno, y Sánchez Galán se ha referido así a su imputación.
Yo estoy encantado de que podamos ir a contar todos y cada uno de nosotros nuestra versión, porque la versión que tenemos ahora mismo pues es la que sabemos por los medios de comunicación, y que nos cuenten a ver. O sea que encantado de poder ir a contar lo que no nos han dejado contar hasta ahora, ¿eh? Porque no nos han dejado personal.
¿Otros protagonistas que esperamos hoy?
Pues CAF, que se ha hecho con un gran contrato en Alemania de 60 trenes y su mantenimiento durante 30 años. El pedido supera los 600 millones de euros. O AENA, que planea volver al dividendo en 2022, según adelanta el diario Expansión. Pendientes también del sector turístico, después de que Reino Unido haya incluido a Baleares en su lista verde de destinos seguros de viaje, y a las constructoras, en este caso, a ver si le favorece ese acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el Senado para invertir 1,2 billones de dólares en infraestructuras en 8 años.
A continuación, claves del mercado americano.